Yo escribo máquina. Escribo máquina de escribir.
Oye, sí, lo vi. Sí. Vi la foto.
Sí. Eso. Y me
¿Pero puse, por qué? Preferencia, estilacho.
Para quitarme el sobreestímulo de la computadora. Porque tú me das la computadora. Dice, escribe una canción. Y yo estoy... Ya, te busco una referencia en YouTube. Estoy... Ajá. Mika, Grace Kelly. Tú volteas y estoy viendo alienígenas ancestrales. ¿Cómo hacer técnica de crochet? Me distraigo con una facilidad.
Desde el staff. Conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
Alex Musanostra. Bienvenido, bro.
Gracias, hermano.
Gracias por venir.
Te decía antes de comenzar a rodar el videotape, la cédula así contra el piso.
¡Paf! Puño, sí.
¿No? Rueda videotape. No, te decía que me siento muy agradecido por estar aquí en el staff. Porque para mí es el punto de referencia de donde está como que la candela de lo que está haciendo en Venezuela. La persona que quiera saber cómo se mueve el music business, que quiera saber qué hay detrás de las artes, el staff es la referencia. Y para mí es un honor estar acá contigo.
Qué bueno, bro. Gracias. Gracias por los elogios. No, mira, From the Bardo. Mira, agradezco en primer lugar a Gio, la jefe de prensa de Alex.
Y bueno, te amamos, Gio.
Nos ha acompañado en varios episodios ya. Gracias, Gio, por el apoyo. Públicamente.
Dios te bendiga.
Pero hablando de tu jefe de prensa, cuando me pasó la nota de prensa, uh-huh, por supuesto, dice From the Bardo, o la palabra bardo más bien, estado de transición o estado intermedio entre la vida y la muerte, donde el alma se enfrenta a sus acciones pasadas y a sus deseos futuros. Uh-huh. Desde ahí vienes, desde el bardo.
En parte el tema habla sobre eso, tiene un juego de palabras. Si queremos hablar sobre From the Bardo, tenemos que irnos a la etimología, la palabra bardo en dos idiomas, en español y en el tibetano antiguo.
Exacto.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de bardo, y aquí creo que tenemos el tiempo para echar el cuento, que me encanta echar, hablamos de tres categorías en un principio dentro del quehacer artístico. Tres categorías que vienen desde la antigüedad. Hablamos de bardos, juglares y trovadores. Esas categorías, lo más interesante es que se mantienen hasta hoy en día. Entonces, cuando hablamos de juglar, hablamos de juglar que se traduce al inglés, se va heredando como juggler, como malabarista,
okay.
Era este personaje que usualmente acudía para entretener a la realeza. En otros casos también, bueno, a los pueblos enteros. Y su quehacer era entretenimiento y comunicación. Entonces, usualmente hacía como una especie de show de variedades, contando la historia que había pasado en otro reino, en otro sitio. Y para memorizarse toda la historia, llevándola de pueblo en pueblo, entonces hacían chistes, rimas, malabares, y era como okay. Este show, ¿no? De hecho, dentro de la tradición del juglar, después, por muchas cosas antropológicas, sociológicas, tal, se hereda como el minstrel en los Estados Unidos, cuando hablamos así de este circo de variedades. Entonces, esos son los juglares. Su labor es entretener. Podemos, al escuchar la denominación y el concepto, reconocer, ay, mira, hay personas que se dedican a la música, que se dedican al arte, que son juglares.
Un juglar,
claro. Entretienen. Maravilloso. Entonces tenemos, pum, primera categoría.
Porque no era necesariamente el bufón, ¿no? O sea, el juglar era como otra cosa más artística. ¿Sí?
Está vinculado. Digamos que el juglar tiene un grado más
okay,
que
exacto,
el bufón.
Okay.
El bufón prácticamente se burlaban
exacto.
De él.
Exacto.
Y de ahí también viene el privilegio del bufón. Que el bufón, como todo el mundo se reía, puede hacer cierta clase de chistes. Ese es otro tema dentro de la musicología.
Okay.
Pero cuando hablamos, entonces, en el segundo grado, hablamos de trovadores, hablamos de una figura tanto más refinada que el juglar, cuya viajaban de pueblo en pueblo y cantaban por monedas improvisando versos, ¿sí? Entonces, digamos que una cosa que diferencia un juglar de un trovador es que el juglar, en la mayor parte de los casos, entretenía. Y entretenía a la realeza.
Ok.
El trovador estaba más vinculado al pueblo llano e iba de reino en reino, de pueblo en pueblo, contando historias. El trovador tenía como que eso, él narraba las historias y las cantaba en versos. Entonces, mientras que tú veías al juglar haciendo malabares y chistes y cosas, el trovador estaba con su lira, con su laúd, tal. Y luego viene la categoría suprema de los bardos. A diferencia de estos dos, que estamos hablando del medievo, la tradición bárdica se rastrea, según algunos estudiosos, a la Escuela de los Misterios Órficos en la Grecia Antigua, fundada por Pitágoras. Esta era una gente que estudiaba la ciencia oculta, entre eso, porque estamos hablando que en esa época no había la diseminación del pensamiento que tenemos hoy en día, sino que tenían toda la parte de lo que llamaban los griegos gnosis, que entonces estaba la música, la matemática, todo eso iba de la mano. Por eso Pitágoras hizo tantos avances en la música, la división de las notas, la teoría del sonido, como en la matemática, como en tantas cosas. Entonces, basándose en esta escuela de misterios órficos, se dice que nace la tradición bárdica. ¿Qué era un bardo? Podemos hablar de un músico o una persona conocedora de la poesía y del canto que tenía un poder y utilizaba la música como un medio. Entonces, citamos, por ejemplo, entre los bardos antiguos, primero que todo a Orfeo, en el mito griego, que desciende los infiernos y que duerme al cancerbero con su lira, toda esta cuestión. Y en quizás la cosmovisión popular más reciente, el flautista de Hamelin es claro. Un bardo. Entonces, esta canción, From the Bardo, es un bardo que está en el bardo y desde ahí le canta a su amor.
¿Eres tú?
No, ojalá. Ojalá por lo del bardo. ¿A quién dibujaste ahí? No por lo de muerto. Mira.
Salió, vino, sí, la musa.
¿Sabes qué pasa con eso? Que otra vez estaba hablando y me decían, mira, pero ¿cómo qué eliges cuando vas a crear? ¿Qué estilos? ¿De dónde viene eso? Y mira, me limito a poder traducir lo que me suena en la cabeza, pero no tengo ni potestad sobre lo que compongo. Yo estoy escuchando algo y ese algo tiene una forma. En el caso de From the Bardo, sí, había estado estudiando mucho, leyendo mucho, yo soy muy nerdito y me encanta. Podemos hablar aquí de Star Wars, podemos hablar aquí de... y me puedo apasionar.
Eso lo habla en Cinefilia y Otras Hierbas después con José.
Activadísimo. No soy el más conocedor, pero sí me enfiebro bastante. Y me apasionan esos temas. Brutal. Entonces, que estaba leyendo mucho esto. Y curiosamente, esto no lo sabe muy poca gente, yo estaba tocando el círculo, muy a mi manera, mal tocando, el círculo armónico de Laura y el Diablo, de Otel.
Okay.
Que es un cantautor venezolano, para mí, de los más grandes que ha parido este país en términos de folk. Para gran parte de mi generación, nuestro Dylan fue Otel, sin lugar a duda. Entonces yo estaba tocando esa canción, tocando esos acordes, y de repente como que comenzó a llegar esa melodía, y lo primero que salió fue esa frase de "Here I sit and record this song to my love that's far away". Ok, pero si está lejos, ¿dónde está? Y de ahí vino como toda esa pregunta, y de repente fue como una conclusión lógica. Estaba estudiando sobre los bardos y estaba leyendo el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, que es como una guía para después de la muerte en el budismo. Entonces me llamó mucho la atención.
Pero estaba manejando una cantidad de información demasiado densa.
Claro, estaba así, botando espuma por la boca y que es una canción ya, brother. Y bueno, y salió.
Tiene que drenarla.
Ahí salió.
Entonces, ahora, tú tienes algún... Ahora que mencionas eso, yo estuve... De hecho, esta mañana escuché todo el EP. El EP o el disco, no sé cómo prefieres llamarlo. Bueno, son 5 temas.
Sí.
Podría decirse que es un EP, pero creo que tú prefieres decir que es un disco, ¿no? Pero antes, lo que te quiero decir con esto es que veo que, bueno, hay diferentes estilos. No tienes como un, digamos, un género.
Hay como un arroz con mango ahí. Sí.
Bueno, pero bien interesante, ¿sabes?
Gracias.
Y el tema es. Yo me preguntaba, bueno, pero que hay un método de composición para eso. Sencillamente, como me lo cuentas ahora, estás leyendo sobre algunos temas y entonces todo decanta en lo que te vino a la cabeza. Sí. ¿O cómo ha sido tu proceso?
Yo soy una esponjita. Yo todo el tiempo estoy captando influencias. Me dedico en gran parte a exponerme a distintas formas de arte.
Ok.
Entonces, ¿por qué es lo que pasa? Cuando estaba chiquito, en mi casa, desde los que tengo uso de razón, por ejemplo, uno de mis primeros grandes amores en la música fue el disco de los Beatles que tiene el 1, The Number One, que fue una compilación que salió como en los 2000, de exit número 1 de los Beatles.
Ajá.
Y claro, luego vino un disco que mi padre me regaló de un viaje que tuvo, que era un disco de Putumayo World Music, de ese sello, que se llamaba Gardens of Eden. Y como el concepto del disco era que quisieron recopilar qué podría sonar en el Jardín del Edén, qué música sonaba ahí. Okay. O pudo haber sonado, o podría sonar en el futuro. Y es una recopilación de música del mundo cosas de Nueva Guinea, cosas del sabor. Es un disco bellísimo. Y eso, claro, entonces cuando tienes 3, 4, 5 años y escuchas los Beatles por un lado, escuchas una música cantada en un dialecto antiguo de una tribu en particular de África, o, y después escuchas La Fania, y después escuchas Gorilas. Entonces, desde pequeño hubo esa separación, o mejor dicho, ese derrumbe de los muros que separan este estilo de otro, o digamos que la música que es normal de la que no es normal. Entonces, para mí toda la música rara, ajá, está muy... tengo el oído muy fresco para eso.
¿Pero cuál es normal y cuál no es normal?
A eso me refiero yo. Porque, por ejemplo, yo te pongo un disco de The Pan Pipes of Jojoqua, que hizo Brian Jones en los 60 y pico, que es un disco de flauta, tranca y tambor y loquera. Okay. Y quizás puede ser. Pero a lo que me refiero es que esas divisiones que muchas personas pueden poner entre la música occidental y la música... lo que llaman world music, que se refiere a toda la música que no es anglo, por así decirlo, okay, en términos de musicología, no la tuve desde pequeño. Entonces, por ejemplo, ahorita podemos estar hablando y podemos... yo tengo un iPod Classic, de esos viejos así.
Qué sí, fino.
No, así. Y tú lo pones en aleatorio y ahí sale el silbón. Porque pasamos rapidito.
La leyenda clásica de Juan Hilario y
tal. Eso, a Brahms.
Pero sabes que mi iPod es algo así. Yo creo que la gente me lo ama a música.
Y es que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. La posibilidad que tiene uno de escuchar un vallenato trancado así de raíz, a pasar a escuchar jazz, por ejemplo.
Fíjate, mi vallenato no se me da. ¿Tienes algún género que no te guste?
No. Y no se te da porque quizás no has escuchado El Conjunto, que es el proyecto de Augusto Bracho con Martín Brun. Bueno. Tienen un cover indie de Lucero Espiritual de Juancho Polo. Duro.
Me tienes que compartir ese drop, claro, tuyo. Mira, bro, a ver, ahorita atajando un poco eso que me decías, a lo que tuviste y no accesos desde pequeño. Uh-huh. Yo vi por ahí una foto que tienes en tu... creo que es la primera foto de tu perfil de Instagram. Uh-huh. Haciendo un poco la revisión para esta conversación. Y es una foto tuya de niño, donde le hablas como a tu niño, diciéndole que bueno, que sí, que ese era el camino y tal. Uh-huh. Que siempre lo tuviste como claro. Me da a entender un poco esa foto.
Sí.
¿Cómo empezó esa historia justamente? ¿Por qué eres músico?
Así, tal cual como lo dijiste. Me acuerdo que preguntaban, ay, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y yo decía, cantante. Era lo primero, así. Lo primerito. Y siempre fue eso. Y todo el resto de las cosas que, gracias al apoyo de mi familia, toda la familia entera, tíos, primos, padres, hermanas, hermanos, todos han estado ahí siempre como ese apoyo, no solamente de motivación, sino de exigencia. Ok, chévere, esto está muy bien, okay, pero ¿cómo se come esto? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? ¿Qué estás haciendo? Entonces siempre desde muy pequeño vi la música como una disciplina, aunque no siento, por ejemplo, no siento que sea músico. En... para mí la definición de músico de un nivel...
académico.
Sí, soy un músico, pues, por ejemplo. Yo toco con músicos. Toco con Rudy Alicetti.
Claro.
Toco con Yadiel Arias.
Rudy, estaba invitado públicamente desde el
staff. Un duro, ¿eh?
Sí, claro.
Y me reúno con los músicos que toco en vivo, son todos eso. Yo no estoy ahí, pero me pego cerquito a eso. Pero más allá de esa definición de qué es o no el músico como tal, siempre he sentido que lo único... Que a lo que he estado apuntando, tanto como profesionalmente, como por leitmotiv de vida, es la música, sin lugar a dudas.
Ok. ¿Y con qué empezaste a coquetear? ¿Qué música recuerdas así como que te impactó? Pues sabes que a veces hay, uh-huh, a pesar de que uno lo tenga claro, no, la música es mi vida, uh-huh, pero siempre hay como un parteaguas. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso fue con Guns N' Roses, cuando, claro, esa banda se hizo tan grande y era como la banda más importante del mundo. Tal, y yo estaba, no sé, tenía 12, 13 años. ¿Te pasó algo así?
Me pasó género muchísimo, y cada uno marcaba.
¿El primero que recuerdes?
Mira, lo que te comenté ahorita, los Beatles, sin lugar a duda. Pero si queremos nombrar un par de momentos, así como que hay un tema que se llama Mais Filhos do Gandhi, de Ana Rita Simonca, que está en ese disco de Gardens of Eden de Putumayo World, okay, Music, que arranca con un acorde en... y es como súper brazuca, pero a la vez súper hindú, porque hay una tradición, yo no sabía, es una tradición hinduista o de tintes hinduistas muy fuerte en Brasil. Bueno, en Brasil hay de todo, gigante.
Sí.
Pero esos sonidos como muy de la música de la India, con mucha, mucho calor brasileño, me parece una cosa súper impactante. Y curiosamente, viéndolo en retrospectiva, cuando, ojo, nada, esto fue intencional, sino que cuando escucho esa canción, ya pasado los años y habiendo comenzado a componer parte de los temas que he publicado, y ya, pero es que esta canción que a mí me marcó en la infancia, sobre esto, este fue el borrador sobre el cual construí un tema que se llama Om Namah Shivaya. Y tú te pongo el intro de My Filos de Gandhi y te pongo Om Namah Shivaya y tú dices, ah, claro. Pero estaba en el subconsciente. Claro. Estaba totalmente subconsciente. Y igual pasó, me pasó en la infancia con Gorillaz. Cuando escuché Clint Eastwood y después, sobre todo cuando escuché Tomorrow Comes Today. Yo creo que yo tenía, sí, como 5 o 6 años y comencé Tomorrow Comes Today, arranca con un loop de batería. O sea, trip hop. Y yo estaba así, me acuerdo pensar, me siento triste, pero no debería sentirme así de triste porque soy un niño. Ese fue mi pensamiento. Claro, pero es que es un aroma todo jalado.
¿Pero qué te prohibía esa música? ¿En tu casa había...?
Mi padre es melómano de toda la vida. Entonces, mi padre, desde siempre... No, saludos a mi papá. Desde siempre hubo mucha música en la casa. Okay. Y, como te digo, sin discriminación.
Claro, es que veo que tienes un archivo gigantesco de género, ¿no?
Y aparte de eso, y yo hasta hace poco es que tuve conciencia de, wow, esto tiene que ver muchísimo, de la música que mi madre escuchaba, porque mi madre escuchaba mucho ABBA y escuchaba mucho Juan Gabriel.
Bueno, coño.
Entonces uno dice, claro, cuando uno está
chamo. Dos grandes.
Cuando uno está chamo dice, no, Juan Gabriel no me gusta. Pero cuando creces tú dices, wow.
Valoras el legado.
Qué duro es esto, ¿no? Claro. Entonces, claro, siempre hubo esa influencia. Y aparte, yo soy el hijo menor. Y mis dos hermanas gemelas, saludos a mis hermanas. Saludos mamá también. Ellas me llevan 10 años. Entonces, claro, yo, por ejemplo, aprendí el inglés gracias a ella. A la par que aprendí el español. Okay. Con 5 añitos. No, no se dice aiga, se dice tal, no sé tal. Entonces ahí me iban corrigiendo. ¿Y en inglés cómo se dice? Tal cosa. Y ellas a su vez aprendieron por su cuenta. Y gran parte de la influencia anglo 90s-2000 viene por mis hermanas. Por esos discos por ahí de Nirvana, Alanis Morissette, todo eso estaba por ahí. Entonces, es como parte de todo ese bagaje que uno va como percibiendo. Y que se vuelve ya como un lenguaje. Porque yo pienso que si uno va a componer, si estamos hablando del oficio creativo, y hay dos momentos, ¿no? El momento de edición y el momento de creación. En el momento de creación no puede haber un sensor. No puede haber una mente consciente que esté discriminando esto es bueno, esto es malo. No. El momento de creatividad es un momento, tienes que dejar que el niño juegue. No puedes estarle diciendo, no, eso no está dentro de la escala dominante. No,
claro, bullshit. Por supuesto.
Claro, entonces después es que viene lo otro. Pero entonces en el momento...
Bueno, aunque tú sabes que cada quien tiene como sus métodos de composición. La composición no es un arte...
Claro, no es una
ciencia. No es una ciencia, perdón. Claro. Es lo que dice, no es un asunto de que, bueno, yo me siento a las 7 de la mañana frente al mar.
Exacto.
Ojalá
hubiese un método. ¿Qué es lo que digo yo? Si uno, y te digo porque he hablado muchísimo con muchos creativos. Si uno en el momento que está creando... Allí te frenas.
Claro, tiene que ser dibujo libre.
Exacto. Y después que viene el resto.
Después viene la pulitura.
Claro, porque después, si no, ocurre el bloqueo de escritor. Que es claro, terrible. Claro. Porque estás empleando una fuerza que va después, antes. Y crea un desorden en el proceso creativo. Y bueno, para responder lo que estamos hablando ahorita, siempre ha sido eso. Estar expuesto a muchas cosas y luego que salga lo que tenga que salir cuando estoy creando, pues.
Brutal. Que a veces ni siquiera sabes cuándo va a llegar ese momento de creación. No,
lo busco bastante, de hecho. ¿Sí? Sí, porque hay una frase, no me gusta mucho la personalidad de Picasso, me parece que era un tipo terrible, ¿no? Pero vamos a hablar del arte. Y
está bien.
Picasso decía, no creo en las creo en las musas, pero prefiero que me encuentren trabajando. Y yo creo en eso también.
Está bien.
O sea, hay que crear, hay que hacer, y eventualmente hay un momento en que los planetas se alinean. Pero si uno espera por ese momento, te vuelves... Digamos, aquí haciendo una metáfora, te vuelves idólatra, porque estás poniendo la atención afuera. ¿A qué me refiero? Si esperas que algo afuera ocurra, exacto, para que nazca lo que ya está dentro de ti, que es parte de tu esencia, entonces te pecas contra ti mismo. ¿Por qué? Porque la creatividad es un impulso que fluye a través de uno. Uno es una piecita más en un, como te digo, en un rompecabezas que no tenemos ni la capacidad remota de entender. Entonces, por eso es que prefiero estar constantemente buscando ese momento e ir sumando piecitas y de repente, claro, te pasa un camión de inspiración por encima y no sabes qué pasó, pero tienes una canción delante. Y yo siento más o menos que de esas formas que me ocurre a mí, el oficio creativo.
Qué brutal.
Una locura.
Interesante. Mira, bro, a ver, bueno, yo no sé si mucha gente te conoció a través de Musa Nostra, pero como banda, ¿no? No ahora tu proyecto solista. Pero antes de eso, ¿hubo algún otro tipo de intento o de banda como tal? ¿Cómo
claro, la típica banda de liceo que uno tiene.
La banda de los casi, metaleros.
Claro, ¿qué escuchas tú? Yo escucho lo más pesado, lo soy más todo en Cranofil. No vale, Cannibal Corpse, pa'lante. Y yo, claro, llegaba al pana que escuchaba Behemoth y Palmieri, pues. Porque siempre estuvo ahí.
Está bien.
Sí, incluso los tipos más pesados que escuchaba puro brutal black metal, siempre estuvo la Fanny trancada porque pienso que, o sea, nunca renegué de eso.
Si tuve ¿te gusta mucho, la salsa?
Me mata la salsa.
¿Ah, sí?
Sí, me encanta. La salsa, salsa. No.
A ver.
Quizá. No lo reciente de Marc Anthony, pongámoslo así.
Ok.
A mí me gusta la salsa de un poco, te he dicho, jazzistas, porque eso que más me impresiona la salsa. Salsa de raíz. Lo que pasó desde los 60 hasta mediados de, quizás principios de los 80. Hablamos de eso.
Hablaste de la Fania.
Claro. Y todo el son cubano, todo, digamos, como que ese bagaje cultural, que para mí es donde está el arte. Siento que después en la salsa hubo un momento donde, claro, hay entretenimiento. ¿Sabes? Hay muchos juglares y pocos bardos.
¿Algún bardo que destaques en la actualidad?
Wow,
salsero.
Mira, salsero, yo pienso que Rubén Blades tiene bueno, un claro, poder. Claro. Porque eso me refiero yo cuando hablo un de bardo. Eso, y yo pienso que muy en el contexto de Horacio Quiroga, que él habla en el decálogo del perfecto cuentista, dice, bueno, ten un maestro y adora su arte como algo sagrado. Y no intentes imitarlo, ¿sí? Porque okay, cuando uno se equipara, no, yo quiero ser como tal, como que ya la mente comienza a crear una cuestión y se vuelve una competencia. Se vuelve, y si yo pues, creo que mucha gente puede avanzar por competencia, pero desde como lo puedo percibir, siento que donde uno deja el arte de lado por competir, se pierde uno mismo.
Claro.
Así lo veo, pues. Por eso es que, bueno, nada, admiro muchísimos artistas y me influencio muchísimo. Y simplemente es eso, como que lo veo así con vocecita de Minion de ¡guau!
te he escuchado hablar muchas veces de Jorge Drexler, por ejemplo. Uf, admiras mucho a Jorge Drexler, ¿no?
Muchísimo. Creo que en un principio, ahorita ha variado, ¿no? Pero quizás gran parte de Unitaro es Jorge Drexler, Devendra Banhart y Alex Turner. Son como los pilares ahí. Y después, claro, vienen cientos de cientos. Está, si vamos por los latinos, está Zita Rosa, Alfredo Zitarrosa, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Simón Díaz, obviamente. Bueno. Y después cosas que son mucho más puntuales que si los cantos de Zafra de Colombia. Cosas así que me llegan, pues. Claro,
te has metido en profundidades.
Es que me gusta mucho la música.
Sí, no, ya me di cuenta. Ajá, entonces quiero llegar al momento de Musa Nostra. Después de la banda de los metaleros, caíste directamente allí. ¿O migró hacia Musa Nostra? ¿O lo fueron puliendo y se convirtió en Musa Nostra? ¿Cómo fue esa historia?
Musa Nostra arrancó como banda desde que estaba yo en el liceo. Y claro, tocaba con los panas que siempre me llevaban 5 años más o menos. Toda la vida ha sido así.
Okay.
Entonces, fue una banda que se formó con el círculo de amigos. Después, mi hermano también se unió a las filas de la banda. Y durante el tiempo, más de 7 años, fue un proyecto que tuvo muchos integrantes, porque claro, estamos hablando que atravesamos desde el 2014 al 2018, más o menos 19, claro. Imagínate eso, o sea, pasando por el 17, que el famoso 17 que habíamos conversado ahorita, que era como que cada vez que tú dices, en Venezuela 2017 suena Carmina Burana,
sí,
claro, porque fue muy duro. Entonces, a raíz de todo eso, fue un proyecto que tuvo muchos integrantes.
Hay un tema por ahí con una película que refieres a ese año, pero bueno, es otra conversación.
Ajá, sí, justo estaba
escuchando. En teoría se estrena mañana, estamos grabando 6, en teoría el 7 se estrena la película. Veamos si se estrena.
Vamos a ver cómo se hace. Están pasando muchas cosas, ¿no?
Sí.
Están pasando muchas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal, decía Charlie García.
Coño bien.
Grande Charlie. Bueno, entonces sí, pasó eso de que hubo muchos integrantes. Pero llegó un punto donde, bueno, eso se le acabó el combustible. Y dije, ok, ¿abandonamos todo? ¿O me quedo con estas canciones que escribí, que se han nutrido y se retroalimentaron mucho con mucha gente que pasó por la banda? Porque eso hay que decirlo, pues. Hubo muchos comentarios, influencias, hasta la música que escuchamos juntos influyó en el germen de lo que después fue Unitaro. Y dije, bueno, vamos a seguir, pues. Y como también forma de representar quizás ese amor profundo por ese proyecto musical, decidí tomar ese nombre Musa Nostra como el apellido.
Okay.
Y aquí estamos.
Y ahí estás tú, con Unitaro.
Así es.
Unitaro es tu primer disco, pero ya escuché que estás trabajando en otro disco.
Sí, yo tuve dos sencillos antes que en un principio que iban a ir en Unitaro también.
Ok, ya me mencionaste uno.
Sí, la idea era eso, ¿no? Pero después dije, bueno, pero es que eso está muy disímil, no pega una cosa con la otra. Entonces, ya de por sí Unitaro está llevado por los pelos en cuanto a eso.
Exacto.
Pero ya es como que, bueno, se grabó así, se mezcló así, vamos a sacar esto así. De hecho, era como que vamos a hacer tiempo, vamos a mover estas cosas, tal, para después enfocarnos en este disco de 5 temas. Y ya una vez que se publicó, e incluso antes que se publicase, estaba trabajando ya en el segundo disco.
Qué brutal.
Que ya tiene 5 temas adelantados.
Ah, ¿qué tal?
Sí. No sé si los publique. Ahorita creo que se mueve mucho esto de lanzar como 5 sencillos y después publicar un tema con 5 sencillos más y ya es el disco.
Tema.
Sí,
también.
Sí. Veo
semanalmente un tema.
Sí, también es como que. Perre. Como exagerado eso. Sí. Y ojo, ¿no?
Cada quien en su dinámica, pero
hay mucha gente genial.
Sí, ejemplo, claro.
Que están haciendo un trabajo y que es admirable lo que hacen. Porque yo pienso que dentro de las artes en general, lo más difícil es mantenerse. Pienso que nadie fracasa, se rinde.
Ok.
Y hay circunstancias, pues, de que, bueno, entiendo, por ejemplo, tengo muchos panas que las circunstancias de la vida los llevaron a poner la música en hold. Pero el que, que se abandone la música realmente no creo que sea posible. Creo que uno puede entrar quizás en un estado de autoengaño. De que no, yo dejé la música y tal. No,
sí.
Estás pensando en eso cuando te cuesta dormir, pues.
Una vez escuché algo así como que si tú te mueres intentándolo, uh-huh. Bueno, al final no fracasaste, ¿no? Te moriste intentándolo, uh-huh. Pero siempre estuviste.
Claro, y creo que lo importante es como que desde dónde se intenta también.
Claro.
Eso también es bastante importante.
Es así. Mira, bro, volvamos a Unitaro, que es uh-huh. el disco que estuviste presentando acá, creo, si no me equivoco, en marzo, abril, estabas en Caracas, sí. Sobre todo, o sea, en gira de medios y todo este tema.
Exacto.
¿No? A ver.
Gracias, Gio.
Cuando, nuevamente Gio, cuando cuando escucho el disco, uh-huh. llega este asunto que te digo que, oye, me llamó la atención la variedad. Primero tienes 3 temas en inglés, uh-huh. correcto, y 2 en español, ¿no? Uh-huh. Ya por ahí tú dices, bueno, coño, te llega la musa en inglés también, o sea, de repente.
Sí, pasa muchísimo.
Empiezan esos pensamientos sí. a revolotearte en otro idioma.
Es que.
Bueno, la frase que me hablaste uh-huh. en este momento, como llegó From the Bardo, fue así, ¿no?
Sí.
De hecho. Entonces, pero para redondear un poco la idea, llevar adelante un disco, que siempre que viene algún compositor acá se lo digo, para mí es un reto.
Sí.
O sea, trabajar 5 temas tan distintos, con instrumentaciones tan distintas, con, ¿sabes? Me imagino músicos específicos para cada tema, instrumentos musicales diferentes.
Sí.
Háblame de ese proceso. ¿Quién es el productor de ese disco? Mira, ¿quién es ese genio que te acompañó en esa aventura?
Fue una locura, porque estamos hablando que...
¿Quién se atrevió a decirte, bueno, vamos a darle?
Yo me considero ahorita bastante inmaduro en muchísimos temas.
Ojo, sé que está Max Martínez involucrado en el proceso.
A eso voy. Yo me considero ahorita que estoy...
Cuéntame tú.
Estoy súper crudo en el 90% de las cosas a las que me dedico. No sé nada de nada.
Wow.
Estoy aprendiendo de todo. Cuando comencé a grabar Unitaro estaba más crudo aún. Y más delirante también, musicalmente hablando. Y allí, me acuerdo que visité el estudio de Max Martínez allá. Que Max Martínez tenía que ya el estudio cerró. Pero durante el tiempo que estuvo, esa fue la meca de los estudios en Puerto La Cruz, pues.
Wow.
Claro, todo el mundo sabe eso, pues. Hay otros estudios importantísimos, pero que están orientados más a otros estilos. Por ejemplo, un estudio que me abrió las puertas a mí fue APS, un estudio que estaba en Barcelona. Yo ensayaba muchísimo, grabé unas cosas ahí. Gracias a toda la gente de APS, grandísimo. Pero bueno, cuando fui a grabar el disco dije, bueno, hay que hablar con Max, porque este es el hombre. Yo creo que estaba Max así, porque Max aparte tiene un estilo Para todo, no solamente okay. para tocar la batería, para sentarse, para hablar. Y un gusto refinado.
Okay.
Max, o sea, yo soy rebuscado con la música. Pero Maxel, ¿tú no has escuchado el track 3 de un disco que es solamente de Sierra Metallica? Compuesto. Max, ¿en qué momento? No, mira, esto me suena. Esto es un claro ejemplo de influencia postmoderna de Max. Pásame el enlace de Wikipedia para saber de qué estabas hablando.
Claro.
Y así fue. Entonces le mostré los temas. Y él dijo, bueno, o sea, me imagino que Max hizo así, se estiró, vamos a darle, pues. Se metió en ese paquete, pues. Y fue una locura porque, claro, estando aún mucho más inmaduro de lo que estoy realmente ahorita con la música, tenía como que un delirio de hacer muchas cosas. Quería hacer todo al mismo tiempo y Max fue el hombre de decir, bueno, mira, esto... vamos a hacerlo, esto no lo vamos a hacer, o lo podemos hacer después, y esto de plano no tiene sentido. Entonces fue un proceso muy interesante.
Por ejemplo, dame un ejemplo de algo que no haya tenido sentido.
Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía un arreglo en un tema, que tenía como un interludio, que antes de entrar en una cumbia, que fue un sencillo que saqué antes de
antes de Unitaro.
Antes de entrar en una cumbia, había como una cosa así, un arreglo así... medio fuera de contexto, era como un arreglo muy, muy heavy metal para lo que venía después. Entonces, y me acuerdo que Max escuchaba eso y me decía, ¿tú quieres hacer eso? Y yo, claro, no, porque tal, y después cae la cumbia, ¿sabes? Es divertido. Y Max, como que, perro, esto suena como a sinergia. Y yo, ¡no! ¿Sabes? Suenó a esta banda chilena.
Claro.
Que claro, si lo vas a hacer en un contexto de comedia, pues bien. Pero fue como que, ah, ok, darme cuenta de que esto no está llegando a puerto. Esto no está aterrizando esta idea, pues. Entonces, ese fue uno de los arreglos que dijo, no, mira, esto no tiene sentido, pues.
Okay.
Entonces, dejémoslo así. Y fue como una serie de pasos en un tiempo largo. Porque lo que tú dijiste es muy cierto. Lo que tú dijiste es muy cierto porque hacer un disco tan variado, tan distinto, con tantos matices, requirió bastante tiempo y bastantes personas que estuvieron involucradas.
Claro.
Entonces, quien me acompañó en todo el periodo de producción y grabación fue Max. Luego, el disco fue mezclado en parte por Jay Siso, que es un amigo mío de toda la vida. Saludos a Jay Siso. Que está en Chile. Y él mezcló 3 temas del disco. Y los otros 2 fueron mezclados y masterizados por Chalo González. Que el señor grande, grande Chalo, es un punto de referencia de un nivel tal, no solamente de maestría en su quehacer,
okay.
Sino de profesionalismo. Yo cuando trabajé con Chalo, que le envía, mira, ¿será que podamos cambiar esto? Y me dice, claro, puedes cambiar lo que quieras. Cuando estés contento, ahí sí vamos a... ahí está lista, pues, la canción. Y yo, wow, el maestro me dio una oportunidad. Se sintió muy bonito trabajar con Chalo. Y bueno, fue en gran parte eso. Muchas piezas tuvieron que encajar para que Unitaro existiera. Por ejemplo, hay algo muy curioso que no mucha gente sabe. Que es que, vamos a hablar ya del disco, de la música. Hay 2 temas muy disímiles, por poner, y están así que back to back. Son Sabino Romero,
que es el tema. Es increíble, además de la temática, pues.
Sí, ahorita podemos conversar un poquito sobre de dónde vino esto. Pero musicalmente, Sabino Romero es un mundo. Que digamos, vamos a decir que es una cosa así medio Ali Primera, Atahualpa Yupanqui en esteroides, bien pesado. Música que bebe mucho del cante latinoamericano. Y luego tienes la tercera canción, que es un tema medio, bueno, bastante manouche, de ese gypsy jazz.
Claro.
Pero con un tempo de Balkan. Eso suena a Goran Bregovic, eso suena a que vas a romper un plato y vas a gritar ¡opa!
Exacto, que justamente a eso me refiero. También tiene que ver, digamos, la música en ese sentido es conceptual. O sea, no sé, no cualquiera interpreta esos temas, es así.
¿En qué sentido interpretar? ¿El público o el ejecutante?
No, el ejecutante.
Ah, sí, claro. Por eso es que yo digo que...
No es tan sencillo como escucha esto o toma esta partitura y dale, sino bueno...
Por eso es que siempre busco, como te digo, una élite de músicos en los que aprendo muchísimo.
Claro.
Para poder tocar eso. Y bueno, curiosamente, hablamos de esto. Sabino Romero tiene esta atmósfera. La Eterna Canción tiene otra atmósfera totalmente distante, que suena a jazz, suena un cuarteto de dos guitarras con trabajo batería.
Honestamente, esa es mi canción favorita del día.
Ah, brutal. Muchas gracias. Eterna.
La Eterna Canción.
Bueno, curiosamente, los cantos chamánicos que se escuchan en Sabino Romero, al principio y al final, y en la mitad también, uno de los charangos y las flautas fue grabado por el mismo ejecutante que grabó el contrabajo y las guitarras gypsy en otro tema. Es la misma persona. Estamos hablando de Alejandro Pinto.
Okay.
Que también le debo gran parte del disco en muchos arreglos. Fue un gran maestro porque él y yo coincidimos en plena pandemia acá en Venezuela. Él vive en Colombia, tiene tiempo viviendo allá en lo que es el Alto Putumayo, al sur de Colombia.
Okay.
Y él es aprendiz de ese camino, pues, de la medicina indígena. Pero aparte es un musicazo de otro nivel. O sea, es un jazzista. Yo he visto a poca gente tocar como toca Alejandro Pinto.
Sí, por eso te digo, es que tienes que tener bagaje para tocar algo así.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llegué con mi canción, la Eterna Canción no sonaba así. La Eterna Canción...
Claro.
No, ojo, quiero que se entienda este comentario. No es a la comunidad de Venezuela, sino un término musical, pero la Eterna Canción sonaba gallega. Que es el arreglito sencillo así, tic, 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 sonaba galleguito. Era un claro. No tenía esa complejidad que tiene ahora. Y recuerdo que yo me siento con Alejandro en plena pandemia. Que bueno, imagínate moverse en Caracas en plena pandemia.
Uf.
Y llegaba...
La semana... ¿Cómo sí. era que decían? Había una semana iluminada y eterna y otra era enfurecida y tranquila. ¿Cómo era la vaina?
Bueno, esto fue antes de la semana restringida y la semana...
Eso, restringida. Ajá. Y...
Esto no fue antes, cuando no había semana...
Ah, cerrado todo.
Ajá. Que te movías en un horario y era la cosa así... Mad Max. Eso fue la época Mad Max de la pandemia.
Tenías que andar con un salvoconducto, ¿no?
Ajá. Y yo iba a casa de Alejandro y le mostraba las canciones y tal. Y venía Alejandro y me veía que... Berro, mi bro. Si un jazzista te ve tocando eso, te corta la mano. ¿Yo qué? Quítate el meñique, no va ahí. Ven, ven.
Claro, un asunto técnico, ¿ves? O sea.
Claro. Y aparte con un bagaje cultural y musical para tocar eso. Y él me propuso los arreglos y fuimos haciendo esto. Entonces yo le decía, mira, me imagino algo así como esto y tal. Y él me decía, bueno, desde este estilo, no se toca así, pero podemos hacer esto, que es un punto medio entre esto y esto. Y así se fue construyendo. Muy importante fue la influencia para los arreglos.
Ahora, pero tú estabas claro en que querías que sonara como suena actualmente.
Claro. Okay. Y que la tenía que... Porque uno...
Fue
uno,
compuesta para eso.
Claro, uno solo puede llegar rápido a muchos sitios, pero llegar lejos requiere los demás. Siempre.
Así es.
Porque ahí es que ocurre esa retroalimentación. No tenemos el tiempo en una vida para aprender todo lo que hay que aprender.
Claro, bro.
Entonces tenemos que ver dónde coincidimos con los demás y cómo podemos acompañarnos a llegar a eso. Y Alejandro Pinto tuvo esa influencia muy grande en Sabino Romero, La Eterna Canción y Mountainside. En Mountainside hay unos contrabajos que suenan en las estrofas, en los precoros. Ese es el mismo.
Es como la canción que aterriza el disco, ¿no?
Eso. Y bueno, paré de contar todo el apoyo que tuve de muchísima gente. César de Luca, que es hermano mío también. Al igual que mi hermano Oscar Freites, el mismo Siso.
¿Qué toca tu hermano?
Mi hermano toca percusión.
¿Qué tal?
Y bueno, muchas veces voy a su casa y le digo, mira, estoy trabajando en esto. Siempre hay un feedback. Hay una...
Qué fino poder compartir eso, sí.
Es maravilloso.
Entre hermanos.
Y mi familia es genial. Yo los amo y valoro muchísimo su presencia en mi vida porque tengo tanto el apoyo, como te decía, como el estímulo del reto. De que mira, esta canción, yo le muestro mis canciones a mis hermanas, a mi hermano, a mi padre. Entonces, siempre hay como que, ok, está bien, pero puede estar mejor.
Wow.
Siempre hay eso. Y por ejemplo, haciendo un caso, te voy a hacer una anécdota rapidita. Con respecto a Sabino Romero, yo la compuse en el 2014. Yo en esa época en la universidad distribuía El Libertario, un periódico independiente de prensa anarquista.
Ah, ¿qué tal?
Ajá. Y ahí me enteraba muchas cosas que no aparecían en otros medios. Entonces me llegaba mi paquete del Libertario y yo vendía un periódico independiente en la universidad. Y allí conocí el caso de Sabino Romero, que podemos desarrollarlo más adelante si quieres.
¿Tú estabas en la UDO?
Yo estudié en la Santa María.
Ah, ok.
Sí. Pero iba para la UO también a... Claro.
Con tu panfleto.
Claro. Bueno, entonces, me llamó mucho la atención el pensamiento ácrata, pensamiento anarquista, porque decía, esto sí me habla a mí, pues, de que hay algo que está pasando, definitivamente hay algo que está muy mal en el mundo, pero me abrió la puerta a decir, ok, ¿dónde está este mal en mí? ¿Y qué puedo hacer yo para desde acá comenzar a modificar eso?
Okay.
Fue un camino que hice y comenzó a vislumbrarse cuando estaba muy, muy chamo, pero recién ahorita, te hablo escasos 4 años más o menos, siento que he podido empezar a entrar en esto de verdad. De decir, ¿cuál es mi responsabilidad sobre el mundo? Porque es muy fácil ver un problema, pero ya cuando queremos ser parte de una transformación, una solución, tenemos que ver adentro siempre. Pero eso, vamos a decir que arrancó a sonarme en la cabeza desde las ideas anarquistas. Porque justamente siento que le brindan mucha capacidad al individuo. El resto de muchas corrientes intelectuales o filosóficas es como que, bueno, vamos a buscar que venga eventualmente alguien, o no, hace falta un hombre fuerte que ponga carácter.
El Mesías.
Exactamente. Y por ese concepto mesiánico nos tienen dando vueltas un lado para otro. Y
Venezuela está enferma de eso hace muchos años.
El mundo entero está enfermo de eso. Sí. Creemos que hay una dualidad que no existe realmente. Porque como dice que las guerras las llevan...
Bueno, no estoy seguro si el mundo. Los asiáticos creo que no son tan mesiánicos como nosotros.
No, y Mao, ¿dónde lo dejas?
Bueno, claro.
Claro, es que tenemos que vernos como especie.
No, y los coreanos, olvídalo.
Tenemos que vernos como especie. Porque es muy interesante cuando... Hay una frase que me gustó mucho. La leí en un libro que se llamaba, creo que, El canto del pájaro, de Anthony Di Melo, que a su vez fue un sacerdote católico que la iglesia excomulgó por sus libros.
Okay.
Porque era un tipo que era sacerdote, era católico, y publicaba sus libros donde había cosas hinduistas, del islam, del budismo, tipo bastante abierto ahí.
Okay.
Y ese libro, por ejemplo, El canto del pájaro, tiene una data, son frasitas breves, cuartos pequeños, que te dan y te ponen a pensar si estás pensando. Y decía ahí, si la humanidad se pusiese de acuerdo un día y se contasen entre todos sus pecados, se darían cuenta de su gran falta de originalidad. Es decir, en el fondo todos compartimos bajo distintas formas los mismos defectos como especie. O sea, ahí es que está la cosa interesante.
Sí.
Volviendo a por ahí el 2013,
no 14, era Freud que decía que éramos una maravillosa repetición de lo mismo.
Está interesante eso, pero creo que se equivocaba si era Freud que decía eso. Porque si una cosa tiene la naturaleza que no repite nada, no malgasta energía ni tiempo en la repetición, sino que va copiando y cada copia va teniendo ¡pam! Una gradiente, una variedad, tan, 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 tan. Y en ese camino se expande la propia vida, que se expresa a sí misma. Tú ves una hoja y ves otra y son iguales.
Claro.
Son distintas. Entonces, cuando di con esto, bueno, me movió muchísimo y estaba yo, bueno, distribuyendo el libertario. Y era como, wow. Algo muy nuevo, todo lo que se manejaba ahí. Y ¡pum! Llegó con un fanzine que hablaba sobre Sabino Romero. Y cuando yo leo esa historia, todavía me acuerdo y lo tengo bien presente, y podemos desarrollar el tema si quieres, de la realidad del pueblo yupa en Venezuela. Y se me quiebra el alma, pues. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una gente que sigue en un pleno proceso colonial.
Sí.
¿Por qué? Porque sus tierras le fueron quitadas y constantemente buscan no solamente sobrevivir, sino poder vivir dignamente y poder sostener sus tradiciones. O sea, son héroes de nuestro país. Entonces, el caso de Sabino Romero, que fue muy conocido, dentro de lo poco conocido que fue. Porque,
sí, sí, porque esos temas no son, sí, la verdad, mediáticos.
Y yo creo que...
De hecho, yo creo que ellos empezaron tratando de reivindicarse, de ahí pasaron a tratar de vivir dignamente y actualmente creo que están tratando de sobrevivir.
Claro, y por eso no los podemos abandonar también. Porque el simple hecho de prestar atención a los pueblos originarios también tiene que ver con prestar atención a la propia naturaleza nuestra.
Sí, claro.
Porque ellos están ahí siendo guardianes de un ecosistema que el hombre occidental no ha sido capaz jamás de entender. Que no tiene que ver con la izquierda y la derecha, que eso es de las grandes falacias que existen en el mundo.
Por favor.
Sino con el hecho de que hay un orden en el mundo que el humano desconoce. Que el nativo ha resguardado en los casos que no ha habido este lavado de cerebro que conocemos que hubo y sigue habiendo de grupos con mayor poder que van a cambiarle su forma de pensar. Entonces, me impresiona y tengo mucha admiración por el pueblo Yucpa. Y cuando leí esa historia, ese cacique fue asesinado por defender su tierra, me movió un punto que, wow. Y comencé, me acuerdo que estaba escuchando...
Y que como tú dices, eso ha pasado infinitas veces de sí, la colonización.
Sí, sí,
desde
sí,
el
sí,
principio de la colonización.
Y sigue presente. Entonces, lo que me causa gracia es que... ni siquiera gracia. Es una gracia incómoda.
Okay.
Que no debería ser, porque es un absurdo. Cuando tú escuchas a personas de lado y lado que se lucran, ya sea moral o económicamente, de un discurso de liberación o de reivindicación indígena, y me estás hablando, ¿no?, de que nuestros pueblos originarios, chévere, entonces me estás hablando de Huaycaipur, me hablas de todo eso, muy bonito y tal. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con el indio hoy en día?
Exacto.
¿Dónde está la gente que rodea al arco minero? Que siguen luchando por eso. Son muchas las tribus venezolanas que están oprimidas hoy en día. Y no me refiero solamente...
Desplazadas totalmente.
Claro. Y olvidadas por nosotros también.
Sí.
Entonces, Sabino Romero fue esa intención. Y volviendo a la música de Sabino Romero, yo compongo el tema y vengo con toda esa... Como estamos conversando, pues totalmente movido por eso. Y se la muestro a Jay Ciso, a mi productor. Y le muestro, este es el tema. Y lo canto y yo sentía que era lo mejor que había compuesto hasta entonces. Él se lo escucha. Está bueno, pero le falta. Yo, ¿cómo que le falta? ¡Tú eras loco!
¿Qué le falta?
¡Tú eras loco, compadre! Y me dice, no sé, ve qué hace, vete para la casa, ve qué te pones a hacer, pero ahí le falta algo. Yo, wow, ¿pero qué le va a faltar a este tema? Y con todo eso, llegué a mi casa y yo escribo máquina. Escribo máquina de escribir.
Oye, sí, lo vi, sí. Vi la foto.
Sí. Eso. Y me
¿Pero puse, por qué? Preferencia, estilacho.
Para quitarme el sobreestímulo de la computadora. Porque tú me das la computadora. Dice, escríbeme una canción. Y yo estoy, ya, te busco una referencia en YouTube. Estoy, ajá, Mika, Grace Kelly. Tú volteas y estoy viendo alienígenas ancestrales. ¿Cómo hacer técnica de crochet? Me distraigo con una facilidad en la computadora que con la máquina. No, eso no tiene pestaña. No tiene ventana. No le
pero
cae virus.
Pero tú eres un tipo acostumbrado a los estímulos. ¿Qué pasó, pues?
No al sobreestímulo. Porque si no, ahí sí nos perdemos y, bueno, tuviera todavía en el boceto número 84 unitario. Que, por cierto, yo llegué a tener hasta 5 versiones distintas de cada tema.
¡Wow!
Por eso hay que saber limitarse.
Sí.
Si no quiere terminar las cosas, hay que saberse limitar. Y por eso yo escribo mi máquina de escribir, pues.
Está bien.
Que
está
ahí
bien.
Está, como te digo, no le cae virus.
No, me parece interesantísimo, pero coño... ¿No tienes un teléfono inteligente, por ejemplo?
Tengo un Samsung del 84.
Me dice, no, tengo un Teletacto 50. Un tango.
Bueno, entonces, como te digo, me senté con la máquina a escribir, a terminar, a ver qué le hacía.
A pulir, claro.
Y allí fue donde salió como que ese refrain al final de Sabino Romero, que dice, yo y su sangre late en el puño al aire para que se levante contra la presión, todo esto. Y después yo le llevo el tema, se lo muestro, así hizo. Ahora sí.
No me convenciste.
Entonces, y a los años me dice, mira, cuando yo escuché esa canción sentí que era lo mejor que tú habías hecho en tu vida y me pareció una cosa maravillosa. Pero si en ese momento te decía que eso era maravilloso, te hubieses conformado y no hubiese salido el resto de la canción. Entonces, wow, ahí aprendí mucho.
Te puso ese reto ahí.
Claro, y practico mucho eso en el día a día de no dejarse llevar por los extremos. Cuando las cosas van bien, recuerdo que han ido muy mal. Cuando las cosas van mal, me acuerdo que han ido bien. Entonces, de ahí me voy nivelando, pues. Procuro
un equilibrio
eso.
Ahí.
Claro. Siempre que hago una canción, pienso en el hecho de que hay que seguir haciendo. Hay que seguir haciendo y siempre se puede mejorar. Doy las gracias, pero creo que no me pasa eso de que no me siento... he llegado al destino.
Claro,
creo que
claro.
No. Creo que en nada hay un destino realmente. Sino estar aquí y ahora.
La búsqueda. Ese es el destino del artista.
Saberse mover y saber estar también. Porque también creo que a veces hablamos de una búsqueda y termina siendo muchas veces un anhelo inconcluso por estar disconformes con nosotros mismos. Vemos eso mucho en el arte también.
Sí.
Por eso, por ejemplo, ves genios, por ejemplo, como Miles Davis. Entonces creo que allí como que estaría bueno poner las cosas en perspectiva, porque hablamos de Miles Davis, que hizo una música maravillosa, ¿sí?
Sin duda.
Pero el pana estaba fundido. Entonces hay que saber desmitificar también. Que, oh, qué chévere. Tu búsqueda espiritual, tu búsqueda de sensorial en la música, maravilloso. Pero ¿cómo eres capaz de sostener eso en la vida? Creo que ese es un gran reto que tenemos de revisarnos, autoanalizarnos, volvernos autorreflexivos. Creo que la autorreflexión es una especie de herramienta, como un antivirus que podemos tener.
Okay.
Para, es decir, tengo mis principios, tengo mis prácticas, pero constantemente pongo mi pensamiento en tela de juicio. No me creo todo lo que pienso. Y pasan cosas interesantes, pues. Busco que la música también sea un poco eso. Como decía Drexler, más que contestataria, preguntataria.
Wow. Profundo. Mira, bro, tú eres de Anzoátegui, ¿no? Además de un sitio particular que es Altos de Santa Fe, me estás diciendo hace poco. O, sí. Bueno, no sé si tú o tu familia.
Sí, sí, sí. Yo me crié en las afueras de Anzoátegui. Es decir, en el sitio donde yo me crié.
Anzoátegui, Sucre. Ahí,
sí, tú estás a 5 minutos ya de Sucre. Okay. De hecho, hay un punto que sí me gusta hacer. Sucre, Anzoátegui, Sucre, Anzoátegui, Sucre. Te paras, claro, un lado, te paras en otro, la frontera. Claro. Ahí.
La frontera.
Y cualquier persona que haya subido conmigo a Los Altos va a saber que en un momento yo me voy a voltear y voy a decir: esta es la última casa de Anzoátegui. Esta es la primera casa de Sucre. Siempre. Así como el abuelo loco que pasa: estos terrenos todos eran de la familia.
Está bien, está bien. Mira, pero grabaste el video de From the Bardo por allá, ¿no?
Sí, señor. Grabé el video de From the Bardo allá con un equipo maravilloso. Tengo que hacer referencia obligada a Leo Visuales, mi compañera, que nos lanzamos en esa aventura.
Sí, pero el audiovisual es un reto también. Sí. ¿Vas a hacer video de cada tema?
Quiero hacerlo.
Ok, ok.
Junto a Leito, me animé a escribir el guión. Brutal. Y entre los dos dirigimos. Entonces, okay. Leo Visuales, ella está más... digamos que su fuerte es la parte de las cámaras. Ella fue profesora también. Curiosamente, ella fue profesora de la universidad en la carrera de audiovisuales. Y yo fui profesor durante un tiempo en comunicación social.
Ok.
Entonces, bueno, como que...
¿Tú eres comunicador social?
Sí, okay. Corporativo.
Ok.
Entonces, dimos clases también. Entonces, como que yo estoy en el área de las letras y ella en el área del video. Entonces, bueno, allí nos unimos, ¡pam!, para escribir y dirigir este video. Y fue una experiencia especial. Contamos con un equipo. La gente que se sumó para robar From the Bardo fue una cosa, wow, de verdad.
Pero todos de allá de
Anzoátegui. Tuvimos un invitado especial que es el protagonista, que vino acá de Caracas, que se llama Alejandro Míguez.
Qué bueno.
Que es un actorazo. Alejandro, cheers a Alejandro. Que en lo que yo le dije: hermano, ¿quieres trabajar? Claro que sí, count me in.
Qué bueno.
Y bueno, ahí lo logramos, ahí está. Ya en el momento que estamos grabando esto, dentro de un par de días va a ser el lanzamiento de From the Bardo en la Guacamaya. Y estamos súper contentos. Pues fue un reto, pero se logró. Se logró y bueno, súper agradecido con toda la gente. No quiero comenzar a nombrar uno por uno porque se me va a escapar alguien.
Se te va a escapar uno, va a quedar
y
mal.
Se me escapa. Después me van a escribir por los DM que: me da chico ingrato. Yo pensé que tú eras mi amigo. Todas esas cosas. Entonces, ¿ustedes saben quiénes son? Vamos.
Brutal. Bueno, el viernes vamos a estar ahí. Esto sale... No, esto sale después. Cuando,
sí,
cuando,
me imagino.
Cuando vean esto, ya nosotros vimos el video.
Ah, mira, buenísimo que dijiste eso. Mientras ustedes ven esto, para ustedes el presente, obviamente, porque lo están viendo. Para mí ahorita es el futuro. Pero cuando ustedes lo vean, va a ser mi pasado. Así que esto que está pasando aquí es un testimonio de la locura que es el tiempo. Por eso que lo mejor que podemos hacer es aprovechar aquí y ahora. Ahí donde tú estás. Ahí donde estás. Aquí y ahora. ¿Dónde estás? Aprovechalo.
Qué buena perspectiva. La gente que...
Para que me está hablando a mí. Me está
va a estar
viendo.
Disponible en YouTube, ¿no?
Yeah.
Bueno.
El mismo viernes a las 00, ahí va a estar.
Bueno, ya sabes, cuando tú estás viendo esto, aquí, ¿sí? A ver, sí, aquí va a haber una etiquetica que te va a llevar el video. Facilito. El viernes vamos a estar ahí, bro.
Buenísimo.
Vamos a acompañarte.
Agradecido. Y súper contento de estar acá en el staff que yo te lo dije y te lo repito, se lo repito. Esto está marcando, ¡pum!, un punto de referencia muy importante en Venezuela. Pero pienso que si queremos progresar, no solamente en la música, sino como individuos, como sociedad, tenemos que ser reflexivos. Y el espacio del staff para preguntarnos cosas, para ver cómo podemos avanzar, dónde están nuestros defectos y dónde están las virtudes, dentro de la música, dentro de todo esto, es una pieza fundamental para que las cosas sigan transformándose y mejorando cada día.
Gracias, hermano. Muchas gracias. Ahora, bueno, el tiempo es... coño madre. No hay otro término. Pero, oye, agradezco tu visita, tu profundidad, pana. Gracias, de verdad, hermano. Que tienes una forma muy particular de escribir, de componer.
Gracias.
Te diferencias de lo que hay actualmente en el mercado, de eso que decía Fito, ¿no? Que no me acuerdo con quién lo conversamos aquí, que todo se estaba como homogeneizando.
Sí.
Tú estás un poco separado de eso. Y a propósito de eso, pero eres un chamo joven. Me llama la atención hacia dónde apuntas, ¿no? Porque también, dentro de todo, la música también es una forma de vida. Y separarte tanto, irte por una tangente tan larga, ¿no te parece peligroso?
Sí, es un riesgo que asumo con mucha alegría porque... ¿Sabes qué me di cuenta? Y me di cuenta de esto. Ah, bien importante. Saludos a mi familia de Z. Estoy con ustedes... todo momento.
Ah, estos son los panas que están en Estados Unidos.
Los panas que están en Estados Unidos.
Eso es que también estuviste ya.
Claro. Es una de las bandas más duras que yo he escuchado, que he tenido la oportunidad de ver en vivo y recientemente de tocar junto a ellos. Giré en dos ocasiones. La primera vez en el 2021, final del 2021, por la costa este.
Ok.
Y en el 2022 por la costa oeste. Bueno, atravesamos todo el centro del país, conocí bastante los Estados Unidos.
Qué brutal.
Y pude vivir de primera mano... esa experiencia con Z, y me di cuenta de algo tocando con ellos, y me di cuenta de algo que se aplica en muchas cosas de la vida. Lo auténtico es lo más importante. ¿Por qué? Porque vi mucho en los Estados Unidos, observando, porque digo en los Estados Unidos por poner un punto de referencia, porque aquí pasa, pero porque imitamos también lo que llamamos el mainstream, la forma mainstream de ser, la visión mainstream. Y mucha gente toma en su vida cosas que realmente no le gustan, pero como se cree que a todo el mundo le gusta, entonces yo lo hago. ¿Ves?
Es verdad.
O sea, por ejemplo, si viene un pana que me dice que canta trap y tiene el flow del trap o tiene el flow del reggaetón, y yo, claro, es que ese es el brother, eso es lo que tú haces. Claro. Al pelo, dale. Pero después ves el pana que no lo tiene, que no le gusta.
Forzando un poco el...
Entonces como que... ¿qué estamos haciendo? Te lo pregunto. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ese es el punto, pienso yo. Yo vi a Z en la tarima, pues. Del lado al lado. Tenía aquí a Dani. Y tenía por allá a Juanchi. Y aquí a Tony. Y enfrente al chino, porque es ponerle la batería enfrente.
Okay.
Y ese era mi puesto, pues. Y yo viendo así, yo decía... bro, estamos tocando en el carajo viejo de los Estados Unidos. En este pueblo perdido de Dios. Donde aquí lo que hay es puro pana que se llaman Mike. Y estos panas no han cantado un solo tema en inglés.
En inglés, wow. O sea,
¿me entiendes? Y tienes a Juanchi frenteando, gritando guariré, guariré, para curar la tierra con las manos.
¿Y qué tal la respuesta?
La gente vuelta loca.
Claro.
Y llegaron los panas entregados, porque arrancábamos también con en esa gira, Dani, que es el guitarrista de Z. No, bueno, no es el guitarrista de Z. Dani es... yo diría que es el corazón de Z. Ese pana bombea así y eso le llega a todo el mundo. Y es uno de los panas más activos que yo he visto en mi vida. O sea, yo estaba así en el momento del tour, por eso te digo, en algún pueblo por ahí, que sí, en Flagstaff, me acuerdo, sí, en Flagstaff, que llegamos y estaba así, ah, me estoy muriendo. Bien. Me acosté arropadito ahí y yo escucho así y veo a Dani que se estira y tal, hace como unas poses de yoga. Y abre la laptop y se me queda viendo. Esta mañana, bro. Y se pone a editar un video a las 4 de la mañana después de haber tocado.
Wow.
Eso lo vi. Y es un pana que... con esa vitalidad. Y con esa misma vitalidad, Dani tiene...
esa disciplina, ¿no? También.
Claro, porque es que los Zetas son como samuráis. Son unos panas... yo he visto poca gente en esta industria musical tan derecha, con tanto peso en la palabra y tanta fuerza en la acción como Zeta. Son unos panas que donde te paren así... cualquiera de los Z te dice algo y tú puedes confiar en eso. Si te dice que no, ah, bueno, mira, no se va. No llego a eso. Pero dice que sí, eso es así. Y eso fue un ejemplo muy grande que yo estuve girando con ellos. Y lo que te digo es que Dani estaba con su set, todo su rack que tiene como 58,000 pedales y un sinte y un granadero y un platillo. Entonces el pana en un momento se echa la guitarra para atrás y está tocando aquí un sinte y después se va para acá y deja pegar un delay y agarra el granadero a tocarlo con un redoblante y un platillo aquí arriba mientras canta.
Un virtuoso, ¿verdad?
Fuera de serie. Todos los Zetas son fuera. Todos los Zetas son unos virtuosos y son una gente muy, muy bonita. Y yo me acuerdo que estábamos así. Veía ese Ulu, por ejemplo, me acuerdo. Sí, por ponerte un ejemplo. En Amarillo, Texas. Estábamos en Amarillo. En un show, en una... Era casi que una casa ocupa. Era una casa que el tipo vivía ahí, pues, chévere. Ocupa. Pero tenía en el fondo... como que un galpón donde se tocaba, pues. Y era una cosa un poquito más grande que este estudio. Así. Y habían como 50 y pico, 60 personas. Había gente aquí en la tarima. Tienes que tocar
claro,
así.
Claro, claro, claro.
Porque estamos hablando
no hay de manera.
True punk. La broma es en serio. Y estaban hace poco panas. Bueno, Mario Texas, muy mezclado. Había mucho latino también.
Sí, claro.
Pero entonces, siempre recuerdo. Eso me acompañó para toda la vida. Respirar así profundo. Y así me como un momento en el que hay un silencio antes de tocar. Y yo veía a Dani, y Dani se reía así, y lanzaba un loop de Betsaya Machado.
Qué rico.
Y yo sonaba ahora, me dan ganas de llorar, cómo matan a la gente. Arrancaba eso, y desde ese momento, mira, fuera en Flagstaff, fuera en Seattle, fuera donde fuera, con más o menos cantidad de mics, ahí todo el mundo se volvía loco. Porque después arrancaba un tema que se llama Veneziola, que es en 6x8, que es un tambor. En este bello país y en mi pueblo inocente.
Claro, también les parece exótica la vaina.
Claro, pero y con una fuerza, entonces dije, wow.
Sí, también.
Ese fue uno de los ejemplos que me quedó para toda la vida con Z. Hay que hacer lo que uno ama y esforzarse en hacer lo mejor que uno tenga para dar. Entonces, esa es como más o menos mi
referencia,
mi visión, pues, okay, con respecto a la música. Con respecto a los estilos de los géneros, hay ciertas cosas que, por ejemplo, me pasa mucho cuando estoy trabajando con Jay Ciso, que es el productor que está encargado de las mezclas, que yo le mando una idea grabado y tal. Trabajo junto con César de Luca, estamos ahí trabajando codo a codo con César. Uh-huh. Y mandamos los borradores y viene Ciso y aporta una versión distinta a eso. Entonces toca negociar. O sea, bueno, claro. Mira, si el tema ya es tan experimental, vamos a trabajar la melodía vocal más pop. ¿Ves? Porque es también importante lograr que no solamente decir algo que uno quiera decir sea distinto, sea común, pero decirlo, sino que se entienda ese algo. Claro. Porque, por ejemplo, uno ve mucho en la historia la referencia de los pioneros en las nuevas tendencias musicales son reconocidos a los 10, 15, 20 años. Después, por ejemplo, como The Velvet Underground. Vino Lou Reed y sacó todo eso. Y claro, Lou Reed se hizo una carrera cuando continúa. Pero el momento que salió la Velvet, aunque tuvo el apoyo de Andy Warhol, era como que, claro, eso es muy, muy volado por su época. Luego, la gente puede digerir. Y cuando lo digieren, ah, no, los visionarios, no los pioneros. Pero usualmente, quien arranca, quien como que pone, pum, el asta de la bandera en la nueva colina, nadie lo reconoce. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? De mi punto de vista. Porque no era tan nuevo y tan distinto que no tenía punto de referencia. O sea, la gente claro. No sabe si le gusta o no le gusta. ¿Ves? Pasó mucho, por poner un ejemplo que puede sonar a mucha gente que no, brother, pero hay que ponerlo, pues, porque hay que tener también la cabeza abierta para ver las cosas. Con el reggaetón. El primer reggaetón que llegó, todo el mundo, oh no, el reggaetón.
Una bulla rara. Ahí,
claro.
Bueno, The Noise, de hecho, se llamaba The Noise.
Y la banda, llega el grupito, al punto que se asimila. Y claro, luego que se asimila comienza a pervertirse el origen. Y se vuelve un cortipega. Que es cuando está aburrido. A mí me encanta el pop, pero el cortipega me fastidia.
Claro.
¿Sabes? Si vamos a hablar de pop, bueno, que a la gente está haciendo lo que ama realmente. Ahora tú me dices, no voy a hacer esto porque esto es lo que está pegando. Bueno, no me cuentes ahí, pues.
Sí, yo creo que sí hay autenticidad en cada género. Sí,
claro. Hay. En cada género, pero no en todos los exponentes de ese género.
No, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, claro.
Y me parece muy interesante eso, pues, en la música. Así que yo no sé para dónde va el proyecto, pero lo que sí te voy a decir, que eso me comprometo aquí frente a las cámaras. ¿Dónde está la otra cámara? ¿No salgo ya? Me comprometo.
El nombre, ¿eh?
Siempre lo que esté haciendo, lo que esté diciendo musicalmente, es lo que, al menos en ese momento, soy. Si no soy eso, si no siento eso, aquí no, no está, no entra en el proyecto de Alex Musa Nostra.
Bueno, brutal, brutal. El arte tiene que tener verdad también, ¿no?
Sí, honestidad, autenticidad, ser auténtico. Eso es lo que persigo y lo que me pregunto todos los días, pues.
Mira, hermano, bueno, como te decía, el tiempo es inclemente. Pero no te puedes ir sin responder las tres preguntas clásicas que hacemos acá.
Hit it.
Ok. ¿Un músico que admire?
Jorge Drexler.
Bueno. Estaba medio cantado.
¿Tú sabes qué? No. Take it back. Don Pío Alvarado, chico. Okay. Don Pío Alvarado. Okay.
Una canción. Un tema musical.
Un tema musical. Happiness is a Warm Gun, de los Beatles.
Brutal. ¿Qué es la música para Alex Musa Nostra?
Para mí la música es la misma vida expresándose en sonidos, en frecuencias auditivas.
Wow, brutal. Bueno, hermano, nada, nuevamente gracias.
Gracias a ti, hermano.
Bienvenido siempre acá y nos vemos el viernes.
Nos vemos. Bueno, que ya para ustedes no es el viernes, sí, ya para ustedes es un viernes que con el pasado.
Ya para usted es, vaya la pestañita, está el video. Y por supuesto, claro, busqué el disco Unitaro de mi amigo Alex Musa Nostra, que está brutal, de verdad está muy bueno.
Gracias, hermano. Muy bueno. Gracias.
Ustedes, pues, hasta el próximo viernes, ya casi cerrando temporada. Suscríbase al canal de YouTube, por supuesto.
¿Dónde está el botón de suscribirse? ¿Podemos ponerlo aquí?
Claro.
Suscríbete.
Suscríbete ahí. Suscríbete ahí y búscanos en las redes sociales como @desdelstaff y @AlexMusaNostra también.
Gracias.
Nos vemos.
Gracias.